UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. A las 12, al mediodía del día 1 de marzo, día importante porque es el Día Mundial contra la Discriminación, contra cualquier tipo de discriminación. Una universidad nunca puede pasar por alto días como este para recordar y para insistir y para perseverar en la lucha contra la discriminación. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la discriminación por género, porque dentro de la investigación en salud es uno de los asuntos que más nos interesan y porque también trabajando en la discriminación de género, en reducirla, contribuimos también a hacer que el sistema de salud y las políticas de salud tengan menos distancia social, tengan menos distancia con lo que es la sociedad real. Y para ello, hoy tenemos el gusto de tener en nuestro programa a la doctora Elisa Chirés Rufell. Ella es bióloga, doctora en salud pública e investigadora del Grupo de Salud Global de esta universidad y es experta en género y salud. Antes de comenzar la revista, recuerdo que podéis hacer cualquier sugerencia, podéis enviar cualquier cosa para que mejoremos el programa a la siguiente dirección de correo electrónico: ihernandez@umh.es. Agradecemos a toda la gente que hace posible Radio UMH y especialmente a Sonia Martínez, que está, como siempre, aquí en los controles en este programa Salud al Día. Pues vamos a iniciar la entrevista. Decía que estábamos en el día 1 de marzo, al mediodía, ya un poquito más, al mediodía del Día Global contra la Discriminación, pero pronto tendremos el 8 de marzo, un día significado para el feminismo. Y para comenzar la entrevista, le quería preguntar a Elisa. Bienvenida, Elisa, al programa de Salud al Día.
Muchas gracias.
Pues te quería preguntar que me dijeses qué significado tiene para ti el día 8 de marzo y qué piensas hacer.
Bueno, el día 8 de marzo, como dices, es un día muy importante para el feminismo porque reivindicamos en la calle y hacemos visible esas reivindicaciones, valga la redundancia, que llevamos haciendo desde hace tiempo, desde el feminismo, que es esa igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres. Y es un día que, sobre todo en los últimos años, quitando, por supuesto, los años de pandemia, lo hemos vivido con mucha ilusión, porque hemos visto que hacía unos 10 años era difícil concentrar a mucha gente en las calles para hacer estas reivindicaciones, y hemos visto cómo cada año se ha ido sumando más gente a estas movilizaciones, gente joven que ha incorporado los principios de feminismo y sobre todo también hombres que han entendido la importancia del feminismo también, ¿no? Y han dejado de verlo como un ataque hacia ellos.
Muy bien, pues animamos desde aquí a todas las personas que se sumen a ese día, pero que también recuerden que es algo de cada día. La salud pública también lo es una cosa de perseverancia, hay que luchar cada día. Por cierto, Elisa, ¿sigues viendo micromachismos o macromachismos en el entorno universitario?
Sí, la verdad es que es algo muy, muy común y van desde, pues, realmente tratos discriminatorios a cosas pequeñas que hemos interiorizado y naturalizado, ¿no? Incluso la forma de cómo nos dirigimos a chicos y chicas, a los alumnos, a las alumnas. Incluso también cómo los alumnos y las alumnas se dirigen hacia los profesores. No hay un trato muy, muy diferente, un trato mucho más de respeto, por decirlo así, hacia los profesores y de menos respeto, digamos, o más cercanía hacia las chicas, ¿no? Una menor autoridad reconocida hacia las profesoras, por ejemplo.
Efectivamente, así es. Yo también lo he notado porque noto como el cuidado para entrar en mi despacho, y sin embargo veo que en el despacho de compañera se entra, hola, ¿qué tal?, sin tocar a la puerta ni nada, es decir, diferente, como dices, ¿no? Uh-huh. Son cosas pequeñas, pero que nos dan una idea de lo que nos queda por trabajar. La grande es todavía mucho peor, obviamente. Uh-huh. Hemos dicho que eres especialista en género y salud. ¿Puedes hacer una introducción para que nuestra audiencia entienda de qué estamos hablando? Porque puede ser una expresión críptica que no se entienda para mucha gente, para mucha parte de la audiencia.
Bueno, yo más que experta diría que llevo mucho tiempo trabajando en esto y me cuesta considerarme todavía experta, ¿no? Pero considerar o aplicar la perspectiva de género en salud es considerar cómo la diferente socialización que padecemos hombres y mujeres por haber entrado en esa categoría sexual de hombres y mujeres, o también de persona transexual o persona intersexual, tenemos definidos nuestros roles, nuestros estereotipos, las normas de género, es decir, cómo comportarnos en una sociedad y cómo eso va a determinar las oportunidades que tenemos en la sociedad, qué puesto ocupamos en la sociedad. Determina desde nuestros gustos, desde cómo utilizamos el tiempo libre, qué profesiones vamos a ejercer, qué posición vamos a ocupar en esas profesiones, y va a tener un impacto en nuestra salud. Si no consideramos la perspectiva de género en salud, lo que estamos haciendo es invisibilizar cómo estas normas, estos roles, estos estereotipos tienen un impacto en salud, y por lo tanto cualquier intervención que hagamos, ya sea desde la práctica clínica o en las políticas, va a tener un impacto realmente reducido, ¿no? Y no va, sobre todo no va a reducir estas inequidades en salud.
Cuando hablas has hablado de dos aspectos. Uno, el impacto que tiene las relaciones de género, como has dicho, en salud. Y otra, cómo esas relaciones de género afectan a las relaciones con los servicios de salud. Primero quisiera que profundizáramos un poquito en cómo se expresan los impactos esos. Es decir, cómo las relaciones de género se expresan en distintos programas de salud, o en distinta forma de estar expuesto a problemas que te pueden afectar a la salud.
Pues, por ejemplo, que consideramos la masculinidad hegemónica marca que los hombres, para adherirse a esa masculinidad, deben mostrar ciertos comportamientos de riesgo. Es por ello que encontramos mayor consumo de tabaco o de alcohol en hombres, que eso tiene un impacto en salud, pero también toman otro tipo de hábitos o de actitudes, como pueda ser actitudes de riesgo, pues conducir a mayor velocidad de la permitida, por lo tanto tienen también más accidentes o están más expuestos a violencia, ¿no? Por la forma de resolver los conflictos. Por ejemplo, las mujeres tienen una sobrecarga de trabajo, ya que las mujeres se han incorporado al trabajo productivo, es decir, ese trabajo que es remunerado, pero mantienen todavía la mayor carga de cuidados, ¿no? Lo que hace que dediquen mucho tiempo a cuidar a otros, a personas dependientes, ya sean niños, niñas o personas mayores, con el impacto que tiene también en su salud, ¿no?
Yo imagino que habrá personas que se han sorprendido que empieces hablando de relaciones de género diciendo los mayores riesgos y mayores exposiciones que tienen los hombres. Has empezado diciendo que tienen por las relaciones de género y por el papel que tienen en la sociedad, pues que tienden a asumir más comportamientos de riesgo, y eso les lleva a lesiones, has dicho, y a exponerse a riesgos para salud como el tabaco, el consumo de alcohol, ¿no? Uh-huh. Y que en cambio las mujeres, has hablado sobre todo que tienen el doble papel, pero ¿podrías decirme algunas expresiones en términos de salud? En términos de salud digo ya de problemas concretos de salud que, por ejemplo, son más visibles más visibles por su exposición y por su riesgo en la mujer.
Pues, por ejemplo, a problemas de salud mental. Y en esto también es cierto que las mujeres tienen mayor diagnóstico, por ejemplo, de depresión, pero hay cierta crítica también a cómo diagnosticamos la depresión. Hay autoras que han criticado los instrumentos que utilizamos para medir la depresión porque están considerados como signos o síntomas de depresión aquello relacionado con lo emotivo, que se relaciona mucho con lo femenino. Por ejemplo, se preguntan en este tipo de cuestionarios, pues, si has llorado por cualquier motivo en el último mes, ¿no? Sin preguntarte tampoco por tus situaciones. Es cierto que las mujeres tendemos más a expresar nuestras emociones, como llorar, para otros es más normal. Entonces, es posible que la forma en que construimos esos instrumentos para diagnosticar la depresión esté sobrediagnosticando la depresión en el caso de las mujeres y no está considerando otras formas de problemas de depresión en el caso de los hombres que lo expresan de otra manera, ¿no?
Aunque ha cambiado, ¿no? Porque yo recuerdo que en los años 70 era insólito ver a un hombre público llorar ante las cámaras. Es decir, ver a un ministro llorar o ver a un entrenador de fútbol, por ejemplo, un entrenador de fútbol uh-huh. llorar o un jugador de fútbol era imposible. Ahora no es raro. O sea, no, yo he visto en despedidas que llora. No sé si, ¿cuál sí, es tu percepción? ¿No?
Es cierto que están apareciendo lo que se llaman nuevas masculinidades, que ya están intentando evitar esas normas de género relacionadas con la masculinidad, que tienen un impacto importante en la salud de los hombres, como puede ser esto que comentábamos de no poder expresar ciertos sentimientos. Y aunque es verdad que cada vez lo vamos viendo más, también es cierto que depende en qué momentos o en qué sectores. Es cierto que cuando vemos a un deportista, sobre todo jugadores de fútbol o entrenadores llorando, está como mejor visto, por decirlo así, o más aceptado que llorar en cualquier otra situación. Por ejemplo, los políticos es difícil que muestren cierta emotividad, ¿no? Y eso se puede detectar como un signo de debilidad, en este caso de un político, ¿no? Mientras que en las mujeres sí que está más aceptado, incluso, bueno, si una mujer se muestra más fuerte y no muestra sus sentimientos, por ejemplo, me viene a la mente Merkel, ¿no? En la expresidenta de Alemania. Como se ha criticado su falta de feminidad porque no ha mostrado ese estereotipo de mujer emocional, ¿no?
Sí, hay un tema que me interesa porque yo trabajé mucho en investigación sobre ETS y nunca me planteé las cuestiones de género y me gustaría saber cómo el género influye en el riesgo, por ejemplo, del SIDA, de adquirir la infección del VIH. ¿Cómo sucede eso? Si hay cosas biológicas, hay...
Sí, yo creo que precisamente el VIH es un buen ejemplo para poder hablar de sexo y de género, ¿no? Como dices, de cuestiones biológicas y cuestiones relacionadas con esa socialización de género que comentábamos. Es cierto que las mujeres, por ciertas características biológicas, podemos estar más expuestas o correr más riesgo cuando se produce una relación heterosexual sin protección por cuestiones biológicas, porque hay una mayor superficie de contacto y además se producen ciertas abrasiones que pueden favorecer la transmisión del virus. Pero también hay otras cuestiones relacionadas con el género que hacen que las mujeres sean más vulnerables. Por ejemplo, el menor poder a la hora de negociar esas relaciones, por ejemplo, para la utilización del preservativo, ¿no?
Es decir, que habría una parte que es mayor riesgo porque es biológico, porque tiene unas uh-huh. mucosas más susceptibles de transmisión cuando se está haciendo el amor. Y, por otro lado, tendrían por las relaciones de poder, ¿no? Me estás diciendo en cuanto uh-huh. a la negociación sí. para usamos o no usamos condón en una pareja adolescente, uh-huh. por ejemplo.
Por ejemplo, sí, exacto. Tienen menos poder, menos habilidad para esa negociación. Y también lo ligo con lo que comentábamos antes de esa masculinidad hegemónica que le lleva a los hombres a tener relaciones de riesgo, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, no utilizar preservativos en las relaciones.
Aunque en ese caso el mayor riesgo y mayores consecuencias para la salud se la lleva la mujer, sin
Exacto.
duda, claro. Muy bien, pues con este tema yo creo que podemos ir entrando en la parte de la franja crítica del programa y después seguimos contigo, empezaremos también por tu trayectoria personal de cómo te acercaste a esa investigación de género.
Muy bien.
Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. pero dibujé una puerta violeta en la pared.
A las 12 y cuarto, en directo, en Salud al Día, vamos a la franja crítica. Hoy no nos queda más remedio, y es lógico, hablar de esa tragedia, la guerra. Una tragedia que va a tener unas repercusiones inmediatas en la salud, muerte, destrucción. Y además un efecto masivo, porque tras una pandemia, tras 2 años de luchar contra una pandemia, donde las emociones, las tensiones, la ansiedad a nivel global están debilitadas, con mucho incremento de los problemas de salud mental. Ahora, después, cuando estábamos casi recuperando, una guerra que puede tener efectos devastadores, pues está afectando a todos. Y lo ponemos en la franja crítica, porque esa testosterona, esos sátrapas, gente con capacidad de decidir el destino de las personas, su salud, su vida, es un desastre que tengamos personas así y que no se pueda luchar con armas de otro tipo, ¿no? Esperemos que haya cuanto antes una solución a ese grave problema de la guerra. Como decíamos antes, la paz se gana cada día, se lucha cada día, la no discriminación también, el entendimiento de las personas, la solidaridad, son cosas que hay que trabajar todos los días. A mí me gusta mi país cuando veo que hay gente como Rosalén, que es la autora y intérprete de la música que estamos escuchando, o un país que tiene periodistas como Olga Rodríguez, que ha estado en muchas guerras y una persona defensora de los derechos humanos. Y también recuerdo a aquella Guardia Civil que en una playa de Cádiz le daba calor a un inmigrante recién llegado porque tenía frío, ¿no? Esas son las cosas que hacen a un país grande. Y hablando de país grande, hoy estamos hablando de género y salud, un problema que está muy incorporado en nuestra sociedad y que nos cuesta mucho trabajo, pero debemos seguir con él. Y estamos en la entrevista con la doctora Elisa Chilet hablando de esto. Y ahora quería entrar en cosas más personales. ¿Cómo se acercó ella? ¿Cómo te acercaste, Elisa, a la investigación? Porque tú estabas en la Universidad de Alicante antes. ¿Cómo fue, viniendo de la biología, te acercaste a unas cuestiones de carácter muy social, ¿no?
Pues me tengo que remontar a cuando decidí estudiar biología, porque bueno, a mí me gustaba mucho la zoología, la fisiología animal. Y tuve un profesor muy, muy bueno, que tuvo un impacto grande en mí, que era profesor de parasitología. Entonces, después de acabar la carrera, decidí estudiar un máster en parasitología tropical, también en la Universidad de Valencia. Y en ese momento, la verdad es que a mí lo que me interesaba era la interacción entre el parásito y el hospedador, en esa parte biológica. Y fue en ese máster, cuando entré en contacto con las enfermedades parasitarias tropicales, en las que comenzó a interesarme el por qué había unas poblaciones que eran más vulnerables a ciertas enfermedades que otras, ¿no? Y bueno, cuando terminé el máster pensé que necesitaba formarme más en investigación y en la salud pública, que yo había descubierto, aunque solo unas pinceladas en este máster. Entonces, bueno, busqué algunos programas de investigación, de doctorado que pudieran interesarme y tuve una conversación, pues así explorando un poco los programas de doctorado, con la catedrática Maetesa Ruiz Cantero. Y recuerdo perfectamente esa conversación, porque, bueno, hablando un poco de mis intereses y lo que ella hacía, Maetesa es una de las pioneras en salud y género en España, ella me estaba contando un proyecto que tenían sobre el análisis de un determinado fármaco. Y me contaba que lo estaban analizando porque Generalmente los ensayos clínicos se realizan o se realizaban en hombres y esa información se extrapolaba a las mujeres. Es decir, que se estaban testando los fármacos en hombres y salían al mercado sin que realmente supiéramos si había diferencias entre hombres y mujeres, si eran más o menos eficaces, si había diferencia en efectos adversos. Y a mí eso me chocó muchísimo. No pensaba que eso se podía estar haciendo.
Sí, de hecho, estábamos hablando antes de los problemas de género y salud en cuanto a las causas de los problemas y ahora tú estás entrando en cómo las relaciones de género se expresan en la investigación y en la atención a salud, ¿no?
Exacto. Realmente ese sistema sexo-género que hablábamos antes tiene un impacto en salud por diferentes vías, como pueda ser un diferente acceso al sistema de salud. Hombres y mujeres accedemos de manera diferente, podemos encontrar diferentes barreras. Hemos hablado de diferente exposición, diferente vulnerabilidad. Pero también cuando accedemos al sistema de salud, es un sistema de salud sesgado, que además se ha basado en una información, una investigación que es sesgada, ¿no? Como en el caso de los ensayos clínicos.
Y entonces tú empezaste a trabajar ya en el estudio de fármacos y salud o en otro...
Sí, comencé a trabajar pues analizando, en este caso era un fármaco que se llamaba heterocoxib, arcoxia, que se utiliza en problemas como la artrosis, problemas inflamatorios. Y lo que hacíamos era mirar la población que entraba a formar parte de los ensayos clínicos y si se aplicaban las guías, porque sí que existen unas guías de la Food and Drug Administration en Estados Unidos, la FDA, que nos dicen cómo hacer los ensayos clínicos para tener en cuenta si hay diferencias o no en hombres y mujeres.
¿Cómo se llama el fármaco?
Heterocoxib. El nombre era arcoxia, nombre comercial.
¿Ese era de la familia de aquel que causó tantos problemas y mató a tanta gente por enfermedades cardiovasculares?
De rofecoxib, Biox. Sí.
Ah, pero este es otro, ¿no? Vale.
Sí, pero fue el que sacó la misma compañía farmacéutica, si no recuerdo mal, creo que fue Merck, el que sacó cuando retiró Biox por los problemas cardiovasculares y la cantidad de muertes que había causado, sobre todo en Estados Unidos.
Sí, ¿no? Que le llevó a tener que indemnizar millonariamente a las víctimas. Uh-huh. En Europa no se indemniza a las víctimas, ¿sí? Uh-huh. Sí, perdona la interrupción, era por saber qué era de ese fármaco.
Pues nosotros analizamos este fármaco, que fue el sustituto, porque podíamos intuir que también había problemas de seguridad. Y lo que vimos es que sí que se incluían a las mujeres en ensayos clínicos, porque ya no se financian ensayos clínicos, no incluyen a mujeres, pero no se analizaba la diferencia por sexo, con lo cual estábamos perdiendo toda esa información, ¿no?
Estaba pasando también con la COVID-19, que había diferencias en cuanto a los grupos de personas en los que se ensayaba la vacuna, ¿no?
Exacto, y también lo que podemos ver, y se ha visto también otros fármacos, como no tenemos esa información, no sabemos, por ejemplo, los efectos adversos, si hay diferencias o no entre hombres y mujeres. Estamos viendo que con la vacuna parece que al menos son más frecuentes los problemas de efectos adversos en mujeres. Y algo que no se ha estudiado en los ensayos clínicos y que parece que está saliendo ahora en la fase de farmacovigilancia es las alteraciones relacionadas con el ciclo menstrual en mujeres. Muchas mujeres están reportándolo, pero no se había estudiado en los ensayos clínicos porque seguramente no se había considerado y no se había preguntado, ¿no?
Eso nos da una idea de cómo impacta después a la toma de decisiones de cada día, cuando las mujeres van al médico, ¿no? Cuando van a los centros de salud. ¿Puedes poner un ejemplo de cómo impacta esa diferencia en la aproximación a la investigación de los asuntos de salud prioritariamente en hombres y cómo eso repercute después en la atención clínica?
Sí, yo creo que el ejemplo más típico, el que ya vamos viendo que es, se habla cada vez más porque se describió hace 30 años, es el del infarto agudo de miocardio. Las investigaciones que se habían hecho sobre el infarto se habían hecho sobre todo en hombres, considerando que era un problema muy serio en hombres y no tanto en mujeres, ¿no? Y esa información se había extrapolado a las mujeres, pensando que la enfermedad cardiovascular se comportaba de igual manera en hombres que en mujeres. Hemos visto que no es así, que las mujeres presentan otros síntomas del infarto agudo de miocardio. No presentan el síntoma típico, que es ese dolor en la parte izquierda del pecho que irradia hacia el brazo izquierdo, sino que son otros síntomas que incluso se han descrito como más difusos, ¿no? Que puede ser palpitaciones, un dolor en el centro del pecho, dolor de la mandíbula, dolor de cabeza. Entonces no conocíamos cómo se presentaba el infarto en mujeres y eso se ha traducido en un retraso del diagnóstico en infarto en caso de las mujeres, ¿no?
¿Y retraso en la demanda también? ¿De que ellas piensen que no tengan infarto.
Exacto, también sospechamos nosotras menos sobre el infarto porque no conocemos los síntomas, ¿no?
Porque no se parecen a lo que se espera del infarto. Y entonces se produce un doble retraso, retraso en demanda de ayuda. Y cuando demandas ayuda, también retraso en el reconocimiento por parte del profesional sanitario.
Sí, estarían actuando ahí los dos retrasos. Por eso sí que se han hecho programas que están intentando también, aparte de intentar formar a los profesionales para que no cometan este sesgo, también el de concienciar a las mujeres de que la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de muerte de mujeres, porque también la sufrimos, ¿no? Y empiezan a conocer también cuáles son los síntomas, en este caso, del infarto.
Se describió hace 30 años, pero ¿se han investigado más enfermedades? ¿Como cuántas? ¿5, 10, 20?
No, se publicó hace 2 o 3 años, se publicó un estudio en Nature Communications, un estudio realizado en Dinamarca, de un seguimiento, no recuerdo ahora, una población muy grande, durante 20 años, y se comprobó que las mujeres se retrasaban más en el diagnóstico en 700 enfermedades, a excepción solo de la osteoporosis. En el caso de la osteoporosis se sospecha más en mujeres y los hombres sufren un retraso diagnóstico. Pero ese retraso diagnóstico, en el caso de las mujeres, está descrito en más de 700 patologías.
Y que puede ser por distintas cosas, pero sobre todo por la influencia de las reacciones de género en la investigación, en la descripción de los cuadros clínicos y en la demanda de ayuda, ¿no?
Sí, generalmente lo que aprendemos en las facultades, en ciencias de la salud, es aquello que está estudiado, que sobre todo corresponde a cómo se presenta la enfermedad en hombres, ¿no? Los riesgos, cómo se presenta la enfermedad, el tratamiento y el pronóstico en hombres, y generalmente se ha extrapolado esa información en mujeres. Además, también ese diferente conocimiento también podría estar actuando diferentes estereotipos que podemos encontrar en la interacción en la clínica entre profesional sanitario y paciente, ¿no?
Bueno, se ha investigado mucho sobre qué ocurre, ¿no? Y ahora es por eso, me imagino, que estás haciendo, buscando qué intervenciones pueden ser efectivas para reducir los sesgos de género, ¿no?
Sí, es una de las líneas de nuestro grupo de investigación y estamos intentando saber, pues bueno, llevamos 30 años hablando de sesgo de género, ¿qué hemos hecho al respecto? Y la verdad es que es un poco, defraudado un poco porque realmente se ha hecho poco al respecto, ¿no?
Sí, a veces hablamos mucho, día de la discriminación, ¿no? De muchas cosas que pasan, las describimos mucho, pero a veces no nos arremangamos lo suficiente para pasar a las soluciones, para pasar a las intervenciones. Muchísimas gracias, Elisa, por estar aquí en Salud al Día. Tema muy interesante que hemos tenido que cortar porque ha salido María del Mar Bonet, de las Baleares, recordándonos mi tierra. Pero seguiremos otro día hablando de género y salud. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, encantada.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y hasta la próxima edición de Salud al Día. Si tú tocas y chocan, vol dir que os entenem. I tot el camí que feim serà per anar endavant. I tot el camí que feim serà per anar endavant. Està oberta per tu, l'altra per la bona gent, la tercera per l'amor que la tancarà el meu temps.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.